Leemos entonces en Hechos, capítulo 16, y el verso 12, dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí entonces inicia el testimonio en Europa. Entonces va de Asia Menor, hacia por la costa norte, entonces pasa unas montañas, tiene que pasar un pase, y ahí embarca en una altura así plana, como altiplano, en donde entonces está Filipos. A la altura de ese valle de altiplano, en el pase, se puede decir, de Asia hacia Europa, se encuentra la ciudad de Filipos. Así la cabeza del valle, en un lugar estratégico entre esos dos lugares. Entonces, debido a eso, Roma le interesaba que Filipos fuera una colonia, debido a su lugar estratégico. Había puesto también algunos para vivir allí, romanos, aunque era una ciudad, se puede decir, griega. Había puesto ahí algunos soldados retirados para que vivan allí en esa ciudad de Filipos. Todos los filipenses gozaban de derechos romanos, aunque ellos hablaban griego en el diario. Sin embargo, el idioma oficial era latín de los romanos. A diferencia de los otros griegos, por ejemplo, los de Corinto eran muy filósofos y en ese sentido. Sin embargo, los de Macedonia, en este caso incluyendo los de Filipos, eran más cariñosos, más directos, en el sentido de sinceros, ¿no? Era la persona entonces que resultó ser entonces buen material para que el Señor pueda convertir a esas personas, y eran personas que después llegaron a ser muy amados al apóstol Pablo, llegaron a ser personas que apoyaron a Pablo mucho en la obra del Señor con sus ofrendas, a pesar de estar en extrema pobreza. Demostrando así su amor al Señor. El sacrificio que uno hace demuestra el amor que uno tiene para con el Señor. Si uno no está dispuesto a sacrificar algo por el Señor, significa que uno no ama al Señor. Es así de sencillo, ¿verdad? Y muchas veces el sacrificio donde más duele para algunas personas es en la billetera, ¿no? Es un lugar muy duro para algunas personas para soltar. Sin embargo, el amor al Señor se demuestra en esas personas. Y los filipenses, una y otra vez y muchas veces, participaban en la obra del Señor a través de sus ofrendas. Pablo, cuando se dirige a los filipenses, no tiene que mencionar que él es apóstol. Simplemente se menciona a él junto con Timoteo como siervo del Señor. Pocas asambleas Pablo pudo hacer eso, Tesalónica era otra. Pocas asambleas pudo Pablo hablarles de esa manera sin necesidad de hacerles recordar la autoridad que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque ellos ya lo aceptaban así. Eran asambleas que eran de un inicio sinceras, devotas al Señor. Por lo tanto, no necesitaban que se les hiciera recordar que Dios había dado esa autoridad. Entonces, este libro es un libro muy especial, demuestra mucho de los afectos de Pablo, como 2 Corintios. Sin embargo, la de 2 Corintios es movido por algunos problemas. Sin embargo, Filipenses es un libro que se da con gozo, ¿no? 2 Corintios se da con mucha tristeza, muchas lágrimas. Sin embargo, Filipenses se da con mucho gozo. Y entonces hemos mencionado que las cosas en Filipenses nos ayudan a nosotros también a tener gozo en el Señor, a pesar de estar pasando por extrema pobreza y extrema persecución. Tener gozo en las tribulaciones es una obra del Espíritu Santo en nosotros, siempre y cuando las cosas que enseña Filipenses puedan ser ciertas en nuestras vidas. Entonces, el libro de Filipenses, hemos dicho que es la combinación de Efesios, porque en Efesios vemos a Cristo expresándose a través de su cuerpo. Y cuando es así, el creyente. Cuando es representante del Señor, el cuerpo del Señor aquí en la tierra, y la iglesia es así, entonces el sentir de Filipenses se va también a notar en nosotros. Hemos mencionado que cada capítulo tiene un aspecto de Cristo que mencionar, que esas convenientemente en cuatro capítulos se mencionan cuatro diferentes aspectos de Cristo que deben ser también nuestro sentir. Algo en cuanto a Cristo. Habían problemas en Filipos, en ciertas contiendas. Pero en vez de llamarlos a concilio, como sería la sabiduría humana, hablar, conversar, ¿qué hace Pablo para solucionar los problemas? Él les llama la atención a Cristo. Se dice que las ovejas siempre padecen cuando están solas. Siempre padecen de contiendas, el orden del cuerno, el orden del cornazo, a ver quién es el más fuerte, impera en las ovejas cuando ellas están solas, y tienen sus categorías, bien ordenadito, todo el grupo de ovejas está ordenadito según su capacidad con los cuernos, ¿no? Y de acuerdo a eso, entonces, se reparten los privilegios. Campo más verde, sombrita mejor, etcétera, etcétera. Cada uno sabe su lugar correspondiente, a cada rato se están retando. Pero sucede una cosa extraña. Cuando aparece el pastor, todo ojo mira al pastor y todos se olvidan de sus rangos, de sus contiendas. Ese es el método de Pablo, entonces, para solucionar esta contienda que parece que se originaba entre dos mujeres sensibles entre ellas y se convertían en bandos allí entre los creyentes según las conexiones que tenían con esas mujeres, ¿no? Entonces, esos eran los problemas que solucionaba ahí. También el legalismo. No hay otra solución mejor que Cristo para el legalismo. En vez de fijar la vista en nosotros mismos, fijar la vista en Cristo, en su capacidad para solucionar esto. Veamos entonces en el libro de Filipenses, capítulo 1, y notemos el primer capítulo que tiene como tema: Cristo es nuestra vida. Y el verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. ¿Para ti qué es la vida? ¿Para qué vives, en otras palabras? Para algunos, el vivir es su trabajo. Para otros, el vivir es el deporte. ¿Por qué? Porque les trae orgullo, les trae importancia. Siempre, al menos entre los varones especialmente, buscan una cosa que le traiga importancia, y a eso se dedican, y eso es su vida. Las cosas que le traen importancia, reputación entre otras personas, eso es su vida, se dedican a eso porque son buenos en eso. Algunos más buenos, para ellos el vivir es la familia. Y en eso justifican también muchas de sus acciones. Pero en el creyente, que es representante de Cristo, para él el vivir es Cristo. Todas las demás cosas son siervos de esa vida. Todo es entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué me dedico? Todas las demás cosas son siervas de esto, son subordinados a Cristo. Cuando el sentir es como la de Cristo en nuestras vidas, cuando Él vino a hacer la voluntad del Padre, a decir las palabras del Padre, a hacer las obras del Padre, para Él era vivir, para el Padre. Pero en cambio el creyente, para Él vivir es Cristo. Estoy juntamente con Cristo crucificado, dice Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivo para que Cristo sea manifestado en este mundo. Vivo para que Cristo cumpla sus propósitos a través mío. Ese es el sentir cuando realmente Cristo toma posesión de nosotros. En primer lugar, entonces, Cristo es nuestra vida. Capítulo 2, Notamos el capítulo 2, versos 5, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir no significa tanto emoción o yo siento algo, sino es nuestra perspectiva en la vida, es nuestro afán de la vida, es el enfoque que tenemos en la vida, el propósito que tenemos en la vida. Pero en ese sentido Pablo dice, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, y nos pone como ejemplo a Cristo. Si en el capítulo 1 el enfoque de la vida era Cristo, ahora nos pone a Cristo como ejemplo para poder tener ese enfoque, y nos enseña a Cristo a vivir como, a vivir en humildad, en sacrificarse a sí mismo, de no pensar siquiera en sí mismo, sino en otros. Entonces, sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es el sentir de Cristo Jesús. No el de escalar y ser mejor y ser más, sino todo lo contrario, de humillarse para bien de otros. Y ese es entonces el ejemplo del sentir que hubo en Cristo Jesús, y que sería el sentir si Cristo estuviese viviendo en nosotros. En el capítulo 3 notamos en el verso 10 y el verso 11 que Cristo es nuestro objetivo o meta. Todos nosotros necesitamos un meta. Por ejemplo, si uno quiere arar un campo, necesita fijar su mirada en un objeto, ya sea un árbol o algo en el horizonte, para poder trazar una línea recta. Todos nosotros necesitamos algo porque nosotros trazar la vida y vivir para eso. Es diferente a vivir para Cristo, esa es nuestra obsesión, nuestra, todas esas cosas involucradas. Es diferente al ejemplo que nos da Cristo. Ahora, el objetivo de la vida, bajo el legalismo, el objetivo es ser como la ley y demostrar que yo puedo. Sin embargo, en el cristianismo, el sentir de cristiano es este. Capítulo 3, verso 10. Dice, después de haber sido convertido, del verso 9, dice, es a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase así, por decir, hasta la resurrección de los muertos, viviendo de esta manera, conociendo a Cristo. Él es nuestra meta. ¿A fin de? ¿Cuál es el fin de la conversión? ¿Cuál es el objetivo por el cual uno se ha convertido al Señor? Es a fin de conocerle a Él, todos sus aspectos de Él. Requiere que la muerte de Cristo haya efectuado en nosotros lo que dice acá, llegando a ser semejante a Él en su forma de muerte. Es el secreto para poder nosotros vivir para conocerle a Él, el poder de su resurrección, el padecimiento junto con Cristo, todas esas cosas las conocemos, lo que Él es, pero requiere ese autoabnegación necesaria para poder conocer. Si uno está viviendo para sí mismo, para su propio orgullo, su propia fama, su propio establecimiento en este mundo, nunca va a conocer a Cristo. Entonces Cristo es nuestro objetivo. Si llegara a vivir toda mi vida hasta la resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Y en el capítulo 4, profundizamos un poquito más ahí también, en el verso 13, notamos el motivo del capítulo 4, uno de ellos, porque en el capítulo 4 vemos que Cristo es nuestra fortaleza, nuestra provisión. Dice, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo es nuestra vida y queremos seguir su ejemplo y que tener su meta, necesitamos también su fuerza. ¿Cómo podemos nosotros entonces vivir para que nuestra vida sea Cristo, para seguir su ejemplo, para tenerlo a Él como fin en nuestras vidas, únicamente en la fuerza del Señor. Capítulo 4 entonces nos muestra: todo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el verso 19 no solamente nos provee lo espiritual en la fuerza, sino también nos provee la forma económica también de poder hacerlo. Verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, para poder vivir de esta manera, que Cristo se manifieste en nosotros, es con el poder y con las provisiones que da el Señor. El creyente jamás vive a expensas propias. Dios paga los viáticos para las cosas que Él quiere que se haga. La forma de vida cristiana es sostenida por Dios con su poder y con su economía. No depende de nosotros, y podemos nosotros sutilmente tomar en nuestras propias manos el querer proveer para nosotros mismos. Pero vivir como Dios quiere también necesita de la provisión de Dios. Y debemos confiar nosotros en nuestro Padre Celestial para que Él nos provea para esa forma de vida. En este libro se corrige algunos problemas. Se mencionaba esa riña entre esas dos mujeres. Epafrodito, sin duda, había mencionado a Pablo cuando trajo la ofrenda a Pablo este problema, entre otros. Pero para solucionarlo, como dije antes, Pablo no lo lleva a concilio, a solución de esa práctica, sino le lleva a la contemplación de Cristo. La contemplación de Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Las soluciones a todos los problemas en la iglesia están en Cristo. Como esa canción que dice: hermanos, dinos hoy algo de Jesús. Porque solamente en Cristo tenemos todo lo que pertenece a la vida y la piedad. En Él tenemos las soluciones para todo lo que necesitamos nosotros para la iglesia. Entonces, la forma de solucionar problemas en la iglesia es enfocar en Cristo nuestra mirada, contemplar a Cristo, predicar a Cristo. Él es entonces la solución a esto. Este libro identifica cuatro cosas que nos roben el gozo. Si vemos a creyentes deprimidos, que están sin gozando el gozo milagroso, fruto del Espíritu Santo, es porque hay algunas cosas que le están robando ese gozo. Hay cosas que están chupándole la vida, se puede decir, espiritual, que impide entonces que esas personas puedan vivir como Cristo quiere. La primera de ellas son las circunstancias. Las circunstancias de Pablo en capítulo 1 era su prisión. Después de haber estado suelto por toda Europa, estableciendo iglesias, ahora estaba reducido a un lugar donde no podía salir. Unas circunstancias que algunas personas, sus circunstancias que viven, sus problemas que viven, sus circunstancias, hace que ellos se depriman. ¿No es así? Miran las circunstancias y eso los deprime. Otra cosa que también nos roba el gozo es el roce con gente. El capítulo 2 nos habla de este problema. Los problemas con personas a nuestro alrededor, aún siendo con personas creyentes, es motivo para que nosotros entonces perdamos el gozo. En tercer lugar, lo terrenal, la ocupación, el fin que uno tiene con lo terrenal, también agobia al creyente y le roba de su gozo. Y también en cuarto lugar, el capítulo 4 nos muestra que también otra cosa que roba, chupa la vida espiritual del creyente y esa vitalidad que supura el gozo, ¿cuál es? La ansiedad. Por nada estáis afanosos. la ansiedad también, la preocupación, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo será? ¿Qué van esas cosas también? Agarran, y hay motivos por los cuales nosotros muchas veces tenemos estas circunstancias. Cada capítulo de Filipenses nos da solución a estas cosas respectivamente. Con respecto a las circunstancias, necesitamos un sentir singular. Para mí vivir es una sola cosa, Cristo. Un solo motivo por el cual vivo yo, eso nos libra de las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Cristo es nuestra vida. Eso es lo que nos libra de la tristeza que nos provee las circunstancias. No importa que nos pase lo que nos pase, si es una enfermedad lo que nos esclaviza, si es cualquier otra cosa que nos está esclavizando, esas circunstancias son solucionadas cuando tenemos una sola cosa en la vida. Tenemos un solo sentido en la vida, no repartida en muchos sentidos, muchas cosas por las cuales uno vive, sino una sola cosa. Y en eso no importa la circunstancia, allí podemos vivir para Cristo. En segundo lugar, la gente. La solución para eso es el ejemplo de Cristo, que nos da un sentir humilde. Capítulo 2, entonces, eso que nos roba, que son las personas, el secreto es no pensar en yo. ¿Cómo esas personas me están afectando a mí? Humildad significa que uno no está pensando en yo, está pensando en otros. La humildad y el amor expresado en este capítulo, entonces, es la solución para que no nos sentamos agobiados por la gente y el gozo entonces pueda fluir libremente, porque estamos enfocados en Cristo y en su forma de ser a través de nosotros en relación a las personas que nos rodean. Con respecto a lo terrenal, que también roba el gozo del creyente, debemos de tener un sentir espiritual. En vez de tener una ambición terrenal, porque hay mucho por ahí que solo piensa en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Por lo tanto, vivo para conocer a Cristo, hasta ese día cuando me encuentre con el Señor. Ese sentir espiritual, en donde el motivo de existencia en la vida, el motivo por el cual me he convertido, de la conversión hasta el arrebatamiento, vivo para conocer cómo es Cristo viviendo a través de mí. Eso nos dará un gozo en la vida inexplicable, un gozo que no se puede comparar con ninguno. Y con respecto a la ansiedad, Dios nos da ese sentir seguro. La solución también vamos a encontrarlo en el capítulo 4. Los detalles que encontraremos allí nos dan entonces ese sentir seguro. Todo ese sentir singular, un sentir humilde, un sentir espiritual, un sentir seguro, lo tenemos en Cristo. Y Cristo es entonces la solución a todas las cosas para nuestra vida. Revisemos entonces una vez más este libro para ver dónde está nuestro sentir en la vida. ¿Cuál es nuestro enfoque, nuestra ambición, por la cual se vive en este mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestra personalidad, nuestra actitud ante nuestra vida? Si es como la de Cristo, o si estamos siendo contaminados por el mundo, si estamos asimilando a valores, sentires de este mundo, en vez de asimilar las de Cristo. Y así podamos ser cuerpo realmente de Cristo y su sentir, su forma de ser de Él. Entonces, que Dios nos ayude en este estudio de Filipenses. Sigue esta noche entrar en los versículos y ya los reservaremos para un próximo evento. Pero Filipenses nos va a mostrar una calidad de persona, una calidad de iglesia, de creyentes que nosotros debemos imitar. Personas que, a pesar de que tenían cositas por ahí que necesitaban arreglarse. Sin embargo, vamos a ver en ellos y la enseñanza que Pablo le da a ellos, justamente su condición de ellos permite dar una enseñanza tan elevada como la que da en este libro. Podemos leerla así con cada capítulo, con su sentir, con su enfoque en Cristo, y ir descubriendo en ella para nosotros mismos. Porque la verdad es que el que más aprende es el que predica. Pero para que las personas puedan aprender, ellos mismos tienen que comenzar a compenetrarse en el mensaje, descubrir por su propia cuenta las cosas que se está enseñando allí. Nos habla Pepito entonces, para poder nosotros también conocer más de lo que Dios quiere decirnos a través de este libro.